Hola Feli, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Pues mira, estoy contento, ¿no? Solo por el hecho de poder jugar otro Grand Slam, ya es un motivo de alegría poder volver a competir otra vez aquí en París. Y bueno, dentro de las circunstancias, pues en las que se están celebrando los torneos, pues no son las mejores, pero bueno, yo creo que hoy en día hay que darle valor a poder competir. Y es un poco la conclusión que sacamos todos, ¿no? Que estamos aquí, pues tenemos la suerte de poder volver a competir, aunque sean unas circunstancias, pues que no son las ideales, ¿no? Para ninguno de nosotros, por supuesto.
Hombre, eso tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Que se ha tenido que suspender el Máster de Madrid y afortunadamente se puede jugar en Roland Garros, aunque sea, claro, como decía Rafa Plaza, en diferentes condiciones. Lo primero, el frío, porque tú que estás allí, hace un frío que pela en París, ¿no?
Pues hoy concretamente muchísimo, la verdad. Hoy ha habido un cambio respecto a ayer grande. Ayer no es que hiciera un día maravilloso, pero bueno, comparado con hoy, bastante mejor. La verdad es que hoy hace bastante frío. O sea, ahora en la calle no creo que haya más de 10 grados, si es que los hay ahora mismo a estas horas, con lo cual es un frío, pues bueno, no es España. Ya se sabía que Roland Garros, jugándose en estas fechas, iba a tener un problema con el tiempo, o podría llegar a tener un problema con el tiempo, porque esto no es España, y es un mes que las temperaturas empiezan a bajar, que llueve mucho, nos ha llovido ayer y hoy, pues a ratos, pero prácticamente, pues no te diría los 2 días enteros, pero ha llovido muchísimo. Entonces, bueno, sabíamos también que iba a ser así. Es verdad que como te he dicho antes, mejor jugar aunque sea en estas condiciones
Claro.
y con parones, con lluvia, con frío, con todo lo que conlleva jugar en esta fecha, que no jugar.
Para todos los que no estamos acostumbrados a estar con la raqueta en la mano y compitiendo, explícanos un poco lo que nos decía Rafa, el tema de las bolas nuevas de Wilson, el frío, la humedad. Esto cambia radicalmente la forma de jugar al tenis en Roland Garros. No sé si la pregunta es acertada o no, pero ¿van a ser quizá partidos más parecidos a los de Wimbledon, de saque y volea, en lugar de lo que solemos ver en Roland Garros, por ejemplo?
No, no, yo creo que al contrario, no. Yo creo que el frío y que la pista esté húmeda lo que hace es que ralentiza mucho el juego. Yo creo que hay muchos factores que van a hacer que sea un Roland Garros muy diferente. Lo primero de todo, el tiempo. Para mucha gente que no juega al tenis profesional, a lo mejor no percibe esos detalles, pero el tema del tiempo influye mucho en el juego. Cuando hace sol, la pelota va muchísimo más rápida por el aire, la pelota bota mucho más alto. En cambio, cuando hace frío, la goma de la pelota no se calienta tanto, por lo tanto es mucho más lenta, la pista se pone húmeda, la bola, el pelo de la bola coge la humedad de la pista, etcétera, etcétera. Entonces el juego es muy diferente, va a ser muy diferente a lo que venía siendo Roland Garros, pues normalmente en primavera, verano. Pero bueno, ha habido un cambio de pelotas también, de sponsor. Antes era Babolat, ahora es Wilson, con lo cual es otro factor importante a tener en cuenta. Tener en cuenta que estas pelotas son completamente nuevas, no se ha jugado ningún torneo nunca en la historia con esta bola. Es otra cosa a tener en cuenta. Y bueno, como te he dicho antes, va a ser un Roland Garros muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, estamos aquí, habrá que pelear y bueno, ya te digo, creo que es mejor jugar así que seguir en la situación que estábamos, en la cual no había tenis, ¿no? Yo creo que el tenis ha vuelto de la mejor manera posible, las circunstancias no son las idóneas, pero bueno, estamos aquí y también hay que dar gracias de poder competir.
Oye, vamos a hablar un poquito de cómo es la burbuja de Roland Garros. Hablamos en su momento mucho de la burbuja que había en el US Open. No sé si hay muchas diferencias o no. Bueno, la primera es que al final va a haber público, aunque cada vez ha ido bajando más. Al final nos decía el otro día Rafa Plaza que solo 1.000 aficionados, ¿no?
Sí, a ver, es que la situación realmente durante el verano ha ido empeorando en muchos de los países europeos. Entonces, al final, no tiene sentido tener gente en un torneo como Roland Garros o en cualquier otro en países pues como Francia o como es España a día de hoy, que los contagios han subido enormemente durante el verano y en estos últimos días o semanas. Y aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Aquí cuando Roland Garros anunció que el torneo se iba a jugar en septiembre, octubre, pues las cosas eran de una manera y desgraciadamente ahora son de otra. Entonces Roland Garros tenía una previsión que era bastante realista en aquel momento,
claro,
en las circunstancias que tenían, pero igual que le pasó a Madrid, que Madrid tenía un proyecto muy bonito de poder jugar incluso con algo de público, pues a lo mejor un 25, un 30, y luego todo se desmoronó por las circunstancias de que pues que la pandemia volvió otra vez a Madrid y a España y las cosas cambiaron radicalmente, y es un poco lo que ha pasado aquí. Querían un 60%, empezaron a vender entradas, todo parecía que iba bien, hasta que de repente en verano pues empezó la cosa a empeorar, y luego de 60% pasaron a 20.000 espectadores, de 20.000 luego hicieron 12.500, luego 5.000 y al final simbólicamente se han quedado en 1.000. Que es como jugar casi, bueno, prácticamente sin público. Entonces, bueno.
Sí, ¿no? Sí, ya, al final la reflexión...
Es lo que hay.
Claro, ¿no? Efectivamente. O juegas así o no juegas.
Es acomodarte a la realidad que estás viviendo en cada momento. Y a la hora de hacer un espectáculo deportivo de este nivel, pues imagínate la responsabilidad tan grande que tiene la organización del torneo. Y luego, además, que es lo que mucha gente no entiende, y es que los organismos de cada país son al final los que regulan y deciden cómo y de qué manera se va a celebrar un torneo y qué número de espectadores va a poder acudir, etcétera. Al final Roland Garros pues habla con los responsables de sanidad de Francia y deciden, oye, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y desgraciadamente pues Roland Garros se va a tener que jugar sin gente o con esos 1.000 espectadores, que son un número pues simbólico.
Oye, estamos hablando de las medidas, tú lo decías, ¿no? Que al final es el país y las autoridades las que al final dictaminan un poco cómo va a ir el torneo. El protocolo es muy estricto porque, por ejemplo, en el US Open se hablaba de que había dos hoteles, que uno de ellos al parecer era muy seguro y era una burbuja, pero que en el otro se dijo incluso que se realizaban, que se celebraron bodas, que entraba por allí cualquiera. Aquí también en París son dos hoteles. No, bueno, eso se dijo en Estados Unidos, en Nueva York.
Sí, el problema es eso, que se dicen tantas cosas. Yo estuve en el hotel de Nueva York hospedado, no en el hotel oficial que era más burbuja, sino en el otro.
En el otro, ¿no?
Exacto. En el otro se celebró una boda, pero no se celebró una boda durante el torneo. Eso hay que dejarlo también claro, durante el torneo. Yo llegué a Nueva York casi una semana antes y yo no vi ninguna boda en el hotel. A lo mejor se celebró unos días antes de que llegáramos nosotros. Es verdad que en el hotel había gente que no pertenecía al US Open, pero las zonas estaban perfectamente delimitadas, había mucho control. Nosotros teníamos nuestras salas independientes para poder desayunar, comer, cenar, etcétera, donde no nos mezclábamos con nadie. Y creo que no sería justo decir que en el US Open no había control en ese hotel.
O sea que tú te sentiste seguro en todo momento en
muy
el
seguro en
US Open.
Todo momento. Muy, muy, muy seguro. Eso hay que decirlo. No era igual que el otro hotel, porque el otro hotel estaba ocupado por gente solo del torneo, entrenadores, jugadores, etcétera, o gente del staff. En el hotel que yo me hospedé había menos gente del torneo y había también algunas personas que no eran del torneo, pero que en ningún momento tenías, vamos, ningún contacto con nadie que no fuera alguien de la organización. O sea, estaba todo muy controlado.
Vale.
Dicho esto, claro, depende con lo que se compare. Hay diferentes burbujas. En la NBA, por ejemplo, por lo que me han dicho, es absolutamente cerrado.
Sí.
Toda la gente, incluso que trabaja, incluso los que no son jugadores o miembros de equipos, son gente que duerme allí, que no sale y vuelve otra vez a la burbuja. Por ejemplo, en Nueva York los trabajadores de los hoteles y los trabajadores del torneo iban a su casa a dormir y luego volvían a trabajar. Pero bueno, eso es un pequeño riesgo más comparado con la NBA. Pero claro, todo, como te he dicho antes, todo depende con qué lo compares. En el US Open yo creo que el 99% de jugadores no creo que tengan ninguna queja sobre si se han sentido seguros o no y sobre la burbuja, ¿no? Yo creo que aquí en París es parecido, con algunas diferencias. Yo creo que al final la responsabilidad de cada jugador y de cada entrenador y de cada persona que está aquí es lo que marca la diferencia. Aquí
sí, porque lo que te quería preguntar es, tú, por ejemplo, hoy estás en el hotel, ahora mismo estás en el hotel. Si hubieras querido ir a cenar, te podías haber ido a cenar. No hay nadie que en la puerta te diga, oye, ¿a dónde va usted? Que no puede salir, ¿no?
Exacto. A mí no hay nadie que me prohíba irme a dar un paseo o irme a ir a cenar, pero evidentemente no lo voy a hacer porque voy a intentar minimizar los riesgos al máximo. Pero hay dos hoteles oficiales. Aquí también en este hotel en el que estoy yo hay gente que no es del torneo. Pues ayer me encontré en el lobby un montón de gente de no sé qué compañía aérea era, pilotos y azafatos que venían al hotel, azafatas, perdón, y bueno, pero ya te digo, está todo muy controlado. Tenemos nuestras propias salas para desayunar, para comer, para cenar. Tenemos en alguna planta también alguna especie de lounge para poder ir a tomar un café, o si pides comida por alguna aplicación de delivery, pues poder llevártela ahí y no tener que comer en la habitación, si no tienes una habitación muy grande. O sea, está todo bastante bien organizado. Ahora bien, al final es lo que te digo, la responsabilidad de cada uno es lo que al final hace que puedas correr algún riesgo o ninguno.
Rafa Plaza, que te veo... Perdona, Freddy, que te cortaba, pero Rafa Plaza, que te veo...
No, que digo que eso es un poco al final lo que...
Sí, que va en función de...
Lo que la gente tiene que saber, pues habla de las burbujas y hay muchos tipos de burbujas. Aquí es verdad que está todo, pues es un poco diferente a Nueva York. Nueva York había quizá un poco más de control, en el sentido de que cada vez que salías del hotel te escaneaban tu pase. Al parecer, por tu acreditación podían rastrear el contacto con las personas que habías estado. Bueno, una serie de cosas que aquí creo que no hay, pero bueno, yo me siento seguro y creo que la mayoría de nosotros también. Y como te he dicho antes, al final cada uno es libre y responsable de lo que hace, ¿no?
Rafa Plaza, digo, que te veo un poquito callado. Cuéntame.
Nada, os estoy escuchando. Feli, si tuvieras... Es complicado, ¿no? Pero que decir quién es el gran favorito, ¿te ciñes al grupo de tres que todo el mundo dice, Rafa, Novak, Tim, o metes a alguien más, o ves a uno más favorito que al resto? ¿Qué opinas tú?
Yo me ciño a eso porque creo que es lo lógico. O sea, al final, Rafa, si me preguntas a mí, yo creo que sigue siendo el más favorito. Uh-huh. Y luego, pues, Novak y Tim, ya no sabría decirte quién más. O sea, al final son los tres muy candidatos. Quizá pondría a Rafa un poco por delante, pues, por todo. No me voy a poner aquí a explicar el porqué, porque voy a estar hasta mañana. Ha ganado solamente 12 veces aquí.
Solamente, sí.
Y eso al final son demasiadas, creo. Son demasiadas, y a la hora de jugar yo creo que eso, tanto él como los demás lo deben de sentir de alguna manera. Pero bueno, está un poco más abierto en general el torneo que otros años, por lo que hemos hablado antes, ¿no? Por las circunstancias en las que se va a jugar, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, creo que, si me preguntas a mí personalmente, creo que sigue habiendo para mí tres favoritos claros. Y el primero para mí quizás sería Rafa.
El primero Rafa, claro que sí. ¿Tú cuándo debutas, por cierto? ¿El domingo o el lunes? Creo, ¿no?
No, yo juego el lunes o el martes. Los quedamos con la parte de arriba del cuadro. Jugamos el lunes o el martes.
Y estaba yo pensando, yo recuerdo que el año pasado te entrevistamos aquí unas cuantas veces, y decías que a lo mejor este era el último año. Con todo lo que ha cambiado y con esto del COVID y demás, todavía nos queda Feli para rato, por lo menos para el año que viene, ¿no?
Sí, a ver, yo mientras pueda jugar los mejores torneos y pueda jugar contra los mejores del mundo y ser competitivo, pues obviamente voy a seguir jugando en tenis, pero porque creo que sería injusto no hacerlo, sinceramente. Además ahora con el nuevo ranking, pues nos han dado o me han dado la oportunidad de jugar otro año más, porque el año que viene, en el mes de marzo, seguramente tendremos todos los mismos puntos que teníamos cuando empezó la pandemia. O sea, es decir, los mismos antes de que se reanudara la competición, y eso pues a mí me garantiza poder jugar otro año entero, los mejores torneos, etcétera. Y mi idea es seguir jugando el año que viene. Y ya te digo, ojalá que este año pueda jugar bien lo que queda, sumar algún punto más, que todos los puntos que sume ahora pues son extras, añadidos a esos que ya tenía. y el año que viene mi idea es seguir jugando. No veo motivo todavía para no hacerlo.
Hombre, parece que te quiero retirar yo. No es ni mucho menos mi intención, ¿eh? Yo solo quería
preguntarte. Al final, sí. Esta pregunta la llevo escuchando pues muchos años. Entiendo que soy muy mayor, tengo 39 años.
¡Qué va, hombre! ¡Qué va! Ser mayor, tengo yo 36, hombre.
Seguir jugando y cambiar pañales, ¿no?
Claro. Combinar las dos cosas.
Yo creo que haré que sea compatible todo.
Claro, te tiene que ver jugar al tenis, hombre. O sea, que tienes que aguantar por lo menos 4 o 5 años.
Aunque será todavía muy pequeño mi hijo cuando...
Por eso, pero para que tenga recuerdos, 4 o 5 años más tienes que aguantar.
Pero bueno, aunque sea alguna foto, aunque todavía no se dé cuenta, pero bueno, algún recuerdo tendrá.
Bueno, pues nada, Feli, que oye, ya para terminar, ¿te aburres mucho ahí encerrado en el hotel o cómo lo llevas?
Pues tengo la suerte que ha venido mi mujer a acompañarme. Va a estar unos días aquí, no sé cuánto durará en la burbuja ella, pero no, de momento bien, estoy con ella, estoy con Marc también,
¿sí?
Que está aquí conmigo, entrenador, y bueno, pues pasamos los ratos como podemos. Hoy ha sido un día aburrido porque hemos estado en el club 1000 horas y no hemos podido prácticamente ni jugar. La lluvia, etcétera, y ahora una serie y mañana será otro día.
Muy bien, pues la vida en París, cuando se va a jugar el Roland Garros y cuando no puedes ir a dar un paseo o a cenar a cualquier restaurante. Feli, cuídate mucho, amigo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.